Buenas tardes, ¿cómo están? Ya listos en la desinformadera de Arroba FM. Les saludamos a los Reyes, Luis Ángel Marín, y al rato llega don Pablo Ibarra. ¿Cómo estás, a los Reyes?
Bien, gracias. ¿Y tú?
Pues bien, con frío, ¿eh? O sea,
bajó la temperatura.
Sí, no sé si está correcto lo que estoy viendo en el computador, treino número 8.
Ay,
pero no sé si está hecho. No es cierto. Son 25 grados.
Ok.
20, 21 grados.
Ok.
En esta zona.
No.
Pero bueno, saludamos con todo gusto a todos los que nos escuchan vía radio a través de las estaciones de la cadena Arroba FM, que están siempre ahí puestos para sintonizar, gracias a las ciudades que hacen favor de poner este programa. La verdad, qué valor. Pero se los agradecemos mucho. Gracias a todos. Gracias a Celaya, Durango, Guadalajara, León, Papantla, Poza Rica, Reynosa, Tampico, Tepic. Y dejo al último a Piedras Negras, porque quiero felicitar a Piedras Negras como ciudad.
Sí, me imagino.
El día de hoy se dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Esta encuesta se hace de manera continua a lo largo del año. Y esta es la encuesta en el mes de septiembre. Las ciudades con menor percepción de inseguridad pública, o sea, las ciudades en las que la gente siente más seguro vivir, las tres primeras son San Pedro Garza García, Nuevo León. O sea, hay un documental o una película que está en Netflix de este tema del alcalde que falleció recientemente de San Pedro Garza García, ¿no? No sé si ya la vieron, no me acuerdo cómo se llama. Y la segunda ciudad donde la gente se siente más segura es Piedras Negras, Coahuila. Y eso nos da muchísimo gusto que así sea, la verdad. Y bueno, la lista continúa. La alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.
Oye, sí.
Siempre, la verdad, la alcaldía Benito Juárez tiene años ocupando ese lugar porque hay mucha vigilancia, porque muchos de Morena viven ahí en la alcaldía. Obviamente no vamos a hacer menos el trabajo del PAN, que ha gobernado ahí toda la vida, y siempre se han preocupado por la seguridad. Ahora lo gobierna Luis Mendoza, y hay muchas patrullas, mucha vigilancia, todo está muy bien. Pero obviamente, pues por eso prefieren vivir ahí. Dicen que vive Martí Batres, que vivía Clara Brugada, o sea, muchos están ahí, pues viviendo, pero bueno, yo no le quito ningún mérito, ¿no? Lo otro que dije es un comentario solo por decirlo, pero la verdad es que Benito Juárez siempre le ha echado las ganas con su programa Blindar BJ, y ahora pues Luis Mendoza pues sigue en lo mismo. O sea, hay resultados enormes de esta encuesta, la verdad es que la vamos a ir leyendo para no aburrirlos, porque son datos prácticamente, ¿cuáles son los estados más seguros para vivir? ¿O donde la gente se siente más segura, a los Reyes?
¿Dónde se sienten más seguros?
Nuevo León.
Empecemos por las buenas.
Nuevo León. Bueno, no dije cuáles son donde la gente se siente más segura, no lo voy a decir. Pero solo vamos a hablar de lo bueno, de lo positivo.
Solo que si no escuchan ahí su ciudad, bueno, ya saben.
No, porque hay muchas que no se nombraron y que no están en las más inseguras. Por ejemplo, los estados más seguros son Nuevo León, Yucatán, Coahuila, Baja California Sur y Campeche. Son los estados más seguros del país, o sea, donde la gente se siente más segura para vivir, sí, tal cual. Así es esto. Y bueno, ahora, en cuanto a alcaldías de la Ciudad de México, desde donde se hace este programa, pues Benito Juárez es la alcaldía más segura. Le sigue Coyoacán, le sigue Coajimalpa. Estas tres son alcaldías también de la oposición, ¿no? Y luego está Tlalpan, que es de Morena, Álvaro Obregón, que también es de Morena, y la Magdalena Contreras subió muy bien. La Magdalena Contreras estaba más abajo, pero ahora ya está ocupando el lugar número 6 de menor percepción de inseguridad. Así que bueno, pues a darle, todos los alcaldes tienen una chamba, todos. Todos tienen que darle a la seguridad a sus gobernados. Así que, pues, ahí está. Felicidades a Piedras Negras.
Muchos saludos.
Coahuila.
Coahuila.
A los Reyes, ¿te gusta Iron Maiden? Para que nos cuentes si te gusta. Ya, señores, Iron Maiden, ¿no?
Más o menos. No es como Korn. No es como el estilo que me gustaría de Korn, pero pero sí, una que otra. Probablemente. No sentí como la emoción como cuando vi lo de Korn.
Ah, pero, bueno, claro, no sentiste nada, no valió.
No hubo, pero me llamó la atención que va a traer a México su gira Iron Maiden. Sí, 50 años.
Iron Maiden, sí, 50 años.
50 años. Y me encanta que agarran quincena para hacer la preventa o la venta general. Justo, que la preventa va a ser el 30 de octubre, la venta general el 31, y ya para el 2, el 2 de octubre, después de un año en el Estadio GNP, van a poder disfrutar de...
Ah, ok,
de
2 de octubre del 26.
2 de octubre del 26, ajá. Este 30 y 31 salen los boletos, pero hasta el próximo año van a poder disfrutar. Así van a tener guardaditos sus boletos.
Por eso, vayan, año. Si les gusta... Tienes un regreso ahí que me escucho.
¿Ah, sí? O sea,
hola. No, pues si lo pagas ya no lo notas. Hola.
¿Ahí?
Ya no se oye. A ver, okay. Vayan si les gusta Iron Maiden. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo sea la última vez que podamos verlos en vivo en México. Ya saben cómo es esto. No sabemos qué pueda pasar en algún momento. Pues igual vuelven a venir a un festival de esos que luego se hacen de puro rock. ¿Cómo se llaman estos?
Hell and Heaven.
Esos Hell and Heaven, esos conciertos que son
¿Podría ser?
De pura música así de que oyen.
De loco.
Que oyen, ajá.
Sí, de metaleros. Muy, muy locochón.
Diabólica.
Música diabólica. 50 años de la agrupación. Sí, probablemente sea de las últimas.
Sí, la verdad es que es una gran banda. Y bueno, tienen que hacer su colecta de jubilación. Es importante decirlo. Claro, sí, claro, sí. O sea, mira, muchos años, ¿cómo explicarte? Estás en la fama, ¿no? En 70, 80, se acaba tu éxito, te vuelves loco con tanto dinero, se separan, alguien se lanza de solista y llegan otros artistas a ocupar el top y la gente se olvida de ti. Solo los verdaderos fans tendrán ahí tus discos y los escucharán de vez en cuando y añorarán verte, ¿no?
Claro, pero ya no tienen esa cantidad de dinero como cuando empezaban o daban las giras en los 80 y eso.
No,
claro.
Seguro que tienen, mira, la verdad sí tienen mucho dinero porque ellos invierten, ahorran su dinero, o sea, no son...
Pero como... no hace daño un poquito más.
Claro, ya, siempre hay que guardar para los nietos, claro. Ahora... De repente empieza la nostalgia a vender, pero como locos. Empiezas a ver hasta artistas que ya murieron presentarse en vivo. O sea, imagínate la nostalgia. Sí, con hologramas. O sea, así es esto. Pero bueno, qué bien que Iron Maiden, y si ustedes son fans, vayan a escuchar guitarrazos y tamborazos. Música de locos, decían las mamás de los 70.
Exactamente, sí, creo que en algún momento también estuvieron en el Hell and Heaven, si no mal recuerdo, pero no sé en qué año, pero así que solamente ellos se presentaran, pues no, seguramente habrá mucha gente que va,
¿en dónde
que va a ir.
¿Qué va a hacer?
En el GNP, lo van a hacer en el GNP, sí, para que mucha gente vaya a elegir lugares sentados, por favor, porque...
Oye, es que eso sí es muy importante.
Muy importante, llévense su chamarrita porque acuérdense que es un recinto al aire libre. Entonces,
y octubre, todavía son los últimos días de lluvia.
Exacto, justo 2 de octubre es cuando empiezan cuando están las lluvias a todo lo que da, entonces cuidado. Sí. Pero el próximo año todavía van a poder disfrutarlo, así que hasta el momento han dicho una fecha. Probablemente si para el 30 de octubre
sold out,
probablemente sepamos de otra fecha, pero hasta el momento solamente esa.
Para los que fuimos al Cebeti sold out, es que se acaben todos los boletos del concierto. Es importante. No.
Ya no hay más.
Se acabaron, ni uno más.
Se acabaron, exactamente.
Pero bueno, pues vayan, ustedes vayan y hagan. hagan la nostalgia, o sea, revivan la nostalgia, lleven a sus hijos, seguramente a sus nietos, o sea, porque ya sus nietos están pues ya grandecitos, ¿no? O sea, tendrán nietos adolescentes a lo mejor.
Gente nietos adolescentes, pero seguramente seguirán
Bueno, te voy a decir una cosa, mucha gente en los que nació en los 60 y 70 se casaban muy jóvenes, o sea, y ya tienen hijos y hasta nietos, así que vayan y disfruten con toda la familia. Además, así era. Y en diferentes casas, pero bueno, eso es otro
tema. Ah, bueno, eso sí no lo sé.
Sí, algunos. Oigan, pues a los Reyes, ¿qué tenemos?
Híjole, ayer me di la oportunidad, o le di la oportunidad a la granja VIP, porque pues ya tenía como todo listo, dije, ¿por qué no me voy a tomar unos minutos y voy a ver la televisión? Y le estaba cambiando y estaba la granja VIP. Se puso interesante que sí me quedé a verla un poquito hasta que llegó el señor marido para cenar y ya mejor lo quité porque la verdad me aburrió. Pero lo que alcancé a ver es que se está poniendo intenso entre hombres, mujeres, entre mujeres contra mujeres, porque hay una polémica ahí entre Sandra Itzel, entre Eleazar Gómez, entre Liz Vega, Alfredo Adame también, Fabiola Campomanes, porque hay gente de ahí de la granja que está diciendo que, incluso de los mismos críticos, Linet Puente, que Sandra Itzel lo que está buscando es la aprobación de los hombres mientras está atacando a otras mujeres. Que eso es lo que ella quiere. Quiere sobresalir y hacerse la víctima en la casa y también está diciendo que en la vida real, afuera, pero que se hace la víctima y quiere la aprobación de los hombres. Estaba muy cerca de Eleazar Gómez. Le dijo Sandra Itzel en la semana que ella no lo atacaba, o por lo menos lo que él hizo afuera, aquí con su expareja, o tal vez...
¿En la vida real?
En la vida real. A ella pues no le importa. El contexto de Eleazar Gómez, hace tiempo estuvo unos meses en prisión por violencia, porque tenía una pareja y tenía... mucho ataque y ella lo demandó porque la mordió.
Le pegaba, le atacó, la mordió, violencia, violencia contra la mujer.
Horrible. Estuvo en la cárcel. No, entonces, eso a ella decía que no le importaba y que ese es su pasado y ya. Pero hay mucha gente que está diciendo también que, pues, un golpeador no deja de ser un golpeador sea donde sea. En eso tienen razón.
Okay.
Total que Eleazar se estaba haciendo como muy amiguito de Sandra Itzel, le dijo que no la iba a nominar y por atrás le estaba diciendo a muchos, estaba haciendo un complot Eleazar para que nominaran a Fabiola Campomanes. Uh-huh. Esta idea le vino como que le susurró desde Alfredo Adame empezó a hacer todo este complot. Alfredo Adame empezó a hacer como también el complot bajita la mano con Eleazar de nominar a Fabiola Campomanes.
Es que se te cortó al momento que decía susurró y solo se oyó la primera su, no se escuchó.
Bueno, ok.
Pero susurró era. Susurró. No era surro.
No. Okay. No. Susurro. Okay. El que sí cumplió como con esta estrategia fue Alfredo Adame. Ayer nominó a Fabiola Campomanes y dijo que porque quiere que realmente se meta en el juego y quiera ver qué tanto fandom tiene, o sea, cuánta gente la apoya.
Okay.
Pero Eleazar Gómez nominó a Sandra Itzel, algo que se supone que le había dicho que no la iba a nominar. Ella lo está acusando de traidor, de mentiroso, de, híjole, el peor hombre del mundo. Y por otro lado, Liz Vega y Sandra Itzel están teniendo problemas porque Liz Vega dice que no le cree absolutamente nada a Sandra Itzel, que es una persona que es, pues sí, doble cara, que no le cree eso de la niñita buena y que ese tipo de personas tóxicas no la quiere en su vida. Se hizo una de palabrería, la verdad, una de palabrería que fue cuando dije... Ok, cuando dicen que las mujeres hay que apoyarnos entre mujeres, aquí nos está viendo y lo están haciendo en televisión nacional. Un ataque bastante fuerte entre ellas, supongo que también ya le están queriendo dar un poquito más de lo que se le dice jiribilla, un poco de carnita para que esto esté generando controversia, pero el ataque de mujeres contra mujeres, cuando se supone que lo que quieren es evitar ese tipo de cosas, pues la verdad es que ahí sí ya no me agradó mucho. Dije, qué ataque, qué horror, porque aquí las nominaciones son totalmente diferente a lo que se vive en Televisa, en la Casa de los Famosos. Aquí sí lo hacen de frente, aquí sí te dicen, yo te nomino y por esto, y por esto, y por esto. Entonces,
hay una frase muy vieja que dice, entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño.
Pues aquí se están haciendo con todo el daño, no se quieren la una con la otra, y terminaron nominadas. Así, con todo lo que quisieron, está nominada Sandra Itzel, El Patrón, está nominado, Eleazar Gómez, que ya fue el primer nominado el lunes, y Liz Vega, que también tuvo que perder ahí con Doroteo, que hicieron ahí una dinámica. Liz Vega perdió, pero ayer con estas nominaciones de frente, El Patrón y Sandra Itzel fueron los nominados. De ellos cuatro puede salvarse uno, pero también lo que se dice en redes sociales es que Eleazar podría salir porque podría estar enfrentando otra demanda justo por violencia. Entonces, okay. Regresa lo mismo, Eleazar. Eso es lo único que vi y que dije,
okay, no, pues qué
este tipo de ataque tarde. No se puede.
Pues bueno, la verdad es que sí es, perdón, complicado. Hace rato yo decía de broma que hasta artistas que ya se murieron los están regresando y viene Soda Stereo con Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti juntos en el mismo escenario. Bien, esto se va a hacer en México, este concierto. No es una película, no son dobles, no es un homenaje, no es un tributo, no hay nuevo cantante. Es Gustavo Cerati cantando con sus excompañeros. 14 de abril, Palacio de los Deportes, o sea, 2025 en la Ciudad de México. Auditorio Telmex de Guadalajara, 18 de abril. Monterrey, Auditorio Banamex, 21 de abril. O sea, es algo brutalmente llamativo porque los fans de Soda se quedaron, o nos quedamos.
Nos quedamos.
Con ganas de más, la verdad. Total. Yo sí los vi porque fueron a Poza Rica, ya te hemos contado.
Ay,
eso.
Qué bien.
En los tiempos, de cumbres, o sea,
del rock, el idioma.
Sí, no, era verlos, era. Uf. Pero bueno. No,
obviamente yo me quedé con muchas ganas porque
no, era chica. Sí, claro, no. Pero bueno, insisto, no es un tributo, no es un homenaje, no es una película, no hay invitados, no hay cantante nuevo, es un show en vivo. ¿Qué van a hacer? Van a poner una pantalla con Gustavo Cerati cantando y los de la banda acompañándolo. Lo hizo Luis Miguel para hacer. Lo hace Luis Miguel en sus conciertos para cantar con Frank. Con Michael Jackson. Lo hacen varios. Sí. Entonces es una tecnología válida. Pero créanme que el Me Verás Caer será de Gustavo Cerati.
¡Qué emoción!
O sea, ya se me puso chinita la piel de imaginarme lo que va a ser eso, güey. O sea,
sí, después
no
de...
creo que sea un solo día. 14
no,
de abril.
No, yo tampoco.
Más que es el Palacio de los Deportes, o sea... Yo no creo que hagan un solo día, seguro le aumentarán unos 3 o 4 porque todos queremos ver a Soda Stereo. Gustavo Cerati, desde donde quiera que esté, nos regalará su voz. Y los demás, pues acompañándolo como han sabido hacerlo siempre y cobrándose una lana, por supuesto, y la familia de Gustavo Cerati también recibirá lo suyo, por supuesto.
Pues sí, y platicando de estos regresos de entre Soda Stereo, de entre... Iron Maiden, entre Korn, híjole, hay demasiados que han estado, La Oreja de Van Gogh, que hace unos días también lo dijimos, pero también de series que están llegando a su fin, la quinta y última temporada de The Boys, que ya la quiero ver.
No me digas, ¿ya se acaba?
Ya se acaba, qué triste, la quinta y última temporada de estos superhéroes, medio intensos, medio locos, de estas muertes inesperadas que de repente hacen, pero The Boys creo que es una de las grandes series de superhéroes que ha atrapado muchísimo, 5 temporadas, estuvo muy bien, Amazon Prime ya las va a terminar, pero por ahí se dice que después de esta quinta temporada probablemente pueda haber un spin-off de esta generación. Todavía no está confirmado, pero a mí me llama la atención de este spin-off, que es como algo. No van a salir estos superhéroes, pero sí otra nueva generación, como unos.
A ver, déjame decirle, todos los que fuimos al Cebetis, spin-off es cuando de una película se obtienen beneficios extra por personajes que tuvieron éxito y que en la serie eran, no te esperabas que le fuera tan bien, o ya estaba planeado, pero muchas veces el spin-off es algo que se decide después de. Así que ahí está, para todos los que fuimos al Cebetis. Gracias.
Ahí está. Pero ya se termina y pues ya nada más esperar que el final de The Boys. Muchísimas.
No, pues. Sí. Yo les quiero platicar algo que empecé a hacer el día de hoy.
¿Qué?
Un experimento de memoria.
Uh-huh.
¿Qué tanto me acuerdo de películas que vi en otras épocas?
La trama, el nombre, la música.
No, la película como tal. O sea, ponerte a ver la película, decir, sí, ahorita tal.
Ok.
Hoy empecé viendo Volver al Futuro, la 1.
Ajá.
La vi en el cine, claro que la vi en el cine.
Sí, me imagino.
Pero no me acuerdo de nada. O sea, la empecé a ver y dije, qué padre. Y cuando empieza Power of Love, casi lloro, o sea, por la emoción que te da el
Love.
Sí, de Huey Lewis and the News. Entonces, esta película es de 1985, yo tenía 15 años, a lo mejor tenía la mente ocupada en otras cosas a esa edad. Puede ser.
¿La viste bien en el cine?
Puede ser que la vi bien en el cine.
Fragmentos.
A lo mejor, pero ¿sabes una cosa? Realmente es como si no lo hubiera visto nunca. Me emocionó como si fuera una película que estuviera viendo por primera vez en mi vida.
Okay.
Obviamente, las referencias, que son muchísimas a esta época, referencias a esa época, pues, o sea, las entiendo todas perfectamente. Entonces, me gusta. No sé cuál sea la que siga para ver mañana, pero pensé que ya la había visto, pero no me acordaba de nada. Tal cual.
Okay. Eso habla de que no la has visto, nada más la viste en el cine, no la volviste a ver en otra ocasión.
No, porque yo, me da flojera verlas en televisión, ya. La verdad. O sea, ya les he dicho mucho. Se estrenó en Estados Unidos el 3 de julio del 85, al parecer, por lo que estoy viendo aquí.
En el 85.
Pero está en Prime Video y pueden verla gratis. O sea, porque Prime Video luego te pone así anuncios de superpelículas, pero tienes que pagar extra. Esta es gratis. Y la verdad es que No la había visto. Pero bueno.
Las tres son buenas, la verdad. A mí me gusta mucho más la uno, pero las tres son muy buenas.
Voy a empezar a ver.
Las he visto,
Oye, te estoy hablando de películas de los 80 como Footloose, como Dirty Dancing, como Top Gun, la original, o sea, la uno más bien, Top Gun.
Godbusters,
claro, desde el 84, y así, perdón. Voy a hacer ese ejercicio de memoria a ver si me acuerdo, güey. O sea,
a ver qué tan.
Volver al Futuro, no me acordaba, pero de nada.
Tachecito.
O sea, me acordaba quién era cada uno y el doctor y que va y que todo lo que pasa, pero someramente, o sea, no así, ahorita sigue esto, sino que, ya, tal cual. ¿Saben qué me llamó la atención de esta película? Hay mucha sexualidad muy explícita en la película. Cosas que ahora no pondrías. Por ejemplo, está Marty McFly con su novia en el parque del pueblo y pasan dos chicas de aeróbics, el güey se le tuerce la cabeza para atrás. Y la novia no le dice nada, más lo jala y ya. Güey, si pasa eso ahorita, tu esposa, tu novia, te corta todo. O sea
jamás, no es posible que permitas hacerlo. Ya, deja tú que lo hagas. No puedes.
En la película está esa. Y luego, en el fondo, estaba yo observando todos los detalles. En el fondo veía los locales comerciales del pueblo y había productos sexuales. Una tienda para adultos de productos sexuales. Ahí, en pleno frente al parque del pueblo. O sea,
sí, ¿no? A la vista de todos, muy fácil acceder ahí.
Claro. No, yo no me acuerdo que en mi pueblo mágico, Papantla, haya habido una tienda, una sex shop ahí frente al parque, ¿no? Había farmacias, maquinitas, había restaurantes, un hotel, Digo, no sé si en el hotel vendieran cosas, ¿verdad? Pero no creo. Y había así cosas, o sea, cosas normales que hay en las ciudades o pueblos, por decirlo con cariño, ¿no? Pero así estuvo, está muy, cosas muy...
Pero no solamente son como esos detallitos que viste, sino también parte de los diálogos va referente a mucho...
A la época.
A la época, pero también siento que en el 85 o empezaba como esta apertura de hablar fácilmente de la sexualidad, o se atrevieron a eso.
No, eso ya viene. Hablar de la sexualidad en el cine pues, tiene toda la vida. O sea, estaba viendo el documental de, que por cierto, en Hulu está el documental, medio flojera terminar de verlo, de Brooke Shields, que su mamá la puso a hacer una película donde a los 11 años o 12 era una prostituta, güey.
Oh.
O sea... Sí se metió una la nota la señora, pero
seguro.
Qué manera, güey, de poner a tu hija en esos predicamentos, o sea, ¿no? Pero o sea, eso ha existido siempre, o sea, pero bueno. Ah, La Laguna Azul también la voy a ver pronto.
Ah, es muy buena también.
Sí. Perdónenme que diga los títulos en español, muchachos, pero cuando yo iba al cine así se decían los títulos.
Mira, lo bueno es que lo estás diciendo con la traducción de México, no con la de España, porque luego la de España hacen unos cambios medio extraños.
Sí.
Sí, muy feos.
En España, ¿cómo se habrá llamado La Laguna Azul?
A ver, veamos, no nos quedemos con la...
Mira, tan solo Volver al Futuro en España se llamaba Regreso al Futuro.
No. No.
Sí. ¿Y La Laguna Azul cómo se llamaba?
Charco Azul.
No, ¿cómo crees?
Pues son tan capaces.
Se llamaba igual. El Pozo Azul se llamaba.
El Pozo Azul, mira. No fuimos tan lejos.
Ah, no es cierto.
¿Ah, no?
El Agua Azul. El Agua Azul se llamó.
El Agua Azul. Ah, ok. Bueno.
El Lago Azul.
Ahí okay. Va. Más o menos, pero guapísima la actriz, eso sí. No me acuerdo cómo se llama, pero...
O sea...
Muy, muy guapa.
A los Reyes. A ver. Estoy hablando de Brooke Shields. Estoy hablando de Brooke Shields y me acordé de que en el 80...
Brooke Shields.
Tenía 11, 12 años, la pusieron... también en ese año, en La Laguna Azul, también pasan cosas fuertes.
Ah, sí.
Bastante sí, claro. Fuerte. Sí. Pero creo que no con ella, creo que ahí usaron dobles, pero como quiera, la imaginación.
Pero al final es como que te estás imaginando que es ella. Sí, también, es muy fuerte.
Sí, es nefasto.
Sí, también es nefasto. Pero,
no quise ver el documental, dije, no, qué hueva. Tantas cosas bonitas que hay que hablar de Brooke Shields. Todos los adolescentes de los 70 tenían en su cuarto un póster de Brooke Shields y de Farrah Fawcett, todos. Un póster tamaño gigante.
Como en su momento de Maribel Guardia, de Lorena Herrera.
No, eso fue después, eso ya es de taller mecánico.
Ah, por eso, porque en su momento.
Esto ya es de taller mecánico a los Reyes. Perdón, bueno, a los amigos de los talleres mecánicos.
¿Quién
no,
te dice que
en
vos?
Las casas, los chavos
tenían en su cuarto
su póster de Brooke Shields de Farrah Fawcett.
No quiero imaginar.
Y de Lindsay Buckner, la Mujer Maravilla.
De la Mujer Maravilla.
Íconos. Mis primos tenían, yo iba a su cuarto. Tía, voy al cuarto de mis primos, ahorita vengo. Era como 10, 11 años. Sí, mijito, ve, está bien. Saludos sí, a mis primos, Ángel y Jorge, que disculpen, primos, pero yo iba a ver sus pósters a su cuarto. Ay, o sea, unos chamacos, o sea, y a lo mejor ya ni se acuerdan. O a lo mejor decir, güey, no cuentes esto de nosotros, güey. O sea, pero perdónenme, queridos primos. Pero bueno, así era esa época. Y y era genial. Un día abrí un cajón, encontré unas revistas. Que cuando las
esas vi, revistas.
No, unas revistas de política. Y dije, esto no me gusta. Y ya, dejé de verlo. Pero bueno, ya, vamos a hablar de otras cosas. Demasiado balconeo para mí, mi familia, mis parientes queridos. Ya, demasiado.
Tú solito los balconeas.
Ya sé, qué pena, mis primos queridos. Pero bueno, pues a los Reyes, pues cuéntanos algo.
Bueno, hablando de este tipo de cosas que hay que ver de hace mucho tiempo, la historia de Memín Pinguín. ¿Sabes? La historia de Memín Pinguín.
Ah, un niño negro.
Ajá.
Ya no se puede decir eso.
No se puede decir negro, pero bueno.
Ya no se puede decir eso.
Ya no se puede decir. Bueno, el chiste, pero que parecía otra cosa con esa caricatura, pero bueno.
¿Qué chiste parecía?
Yo lo veía como más, como un changuito.
Güey, estuvo peor. Eso estuvo peor que yo le dijera negro, güey. Se llama a los reyes, arroba soy a los reyes. Pueden hacerle funar.
No, sí, yo lo veía.
Ya dejen en paz a Noroña y vayan con a los reyes. Sirve que la siguen.
No, porque si de por sí no tengo seguidores en X. En Instagram sí tengo, así que... Pero bueno, así yo lo veía cuando lo veía.
Cuando lo leías, porque no se veía, se leía.
No, pero yo no lo leí. Yo solamente, o sea,
¿dónde lo viste?
Sé que existe, así como sé que existe Mafalda, pero nunca he leído algo, una historieta de Mafalda, la verdad. Pero sé que existe el personaje. A eso me refiero. Pero bueno, para no irnos más...
Memín era un cómic. Que se,
ajá, era
que
un
se
cómic como Mafalda.
Junto con se hacía en México junto con Calimán.
Calimán.
Ajá.
De Calimán no sé. Bueno, sí. El chiste es que el señor productor Juan Osorio quiere hacer una serie de este personaje. ¿Y a quién crees que lo quiere para interpretarlo?
No sé, no quiero caer en temas.
En provocaciones, diré.
Ya que te ponen a ti y nos dé seguidores, ya con eso tengo.
En Abelito. Abelito de la Casa de los Famosos.
¡Qué poca madre! No, güey.
Ahora,
no.
A ver, ataquen a Juan Osorio, no me ataquen a mí. Porque mira, dijo, en una entrevista dijo que estaba ni pintado a ser para el personaje de Memín.
No, güey.
No sé qué le quiso decir.
Está más negro él, creo. O ahí se anda andando. ¿No? O ya se blanqueó. No,
es más moreno. Es de piel más bronceada.
Mira, ¿qué cosas no se podrían hacer hoy que se hacían en esa época de Memín?
A ver.
Obviamente representarlo a él y a su madre con labios prominentes, piel oscura, cabello rizado. Ajá. Eso se considera un estereotipo racial de negrito bembón. Eso sería ahora racista e inofensivo sumamente. O sea... Se dice, los que defienden a este cómic dicen que buscaba más bien combatir el racismo o resaltar valores. Había términos despectivos todo el tiempo. Se referían a Memín como el negrito. El negrito. Uh-huh. Digo, nosotros conocemos gente que le dicen el negrito y no se ofende, o sea...
Saludos al negro, por
Alfredo.
Cierto.
Alfredo, sí. O sea, dice, oye, negrito, lánzate al Oxxo y va, güey. O sea, sin problema, no se ofende. Uh-huh. Saludos, Alfredo. No,
yo tenía un amigo de la prepa que siempre era como el negro y hasta la fecha lo tengo registrado en el celular como negro.
A ver, González Iñárritu siempre ha sido el negro Iñárritu.
Ajá, exactamente, también.
Ahora, ¿qué más había en los episodios? Le pegaban.
¿Que ahora lo estarían tachando mal?
Los amigos le pegaban, o sea, abusaban de él, le hacían bullying. Y a otro personaje que era gordito también. A Memín su mamá le pegaba con una tabla y un clavo, güey. Nalgadas. O sea, eso ya sabemos dónde se ve ahora.
El chanclazo quedó atrás.
No, ahí le pegaban con una tabla y creo que hasta tenía un clavo.
Dios.
O sea, no sé qué va a hacer Juan Osorio, pero sus amigos también le pegan, le dan coscorrones de castigo. Entonces, violencia, bullying. O sea, la verdad...
No sé cómo la vaya a querer o cómo la vaya a adaptar, porque tendría que adaptarla quitando como ese tipo de cosas, de bullying y de palabras, pero esa es como su idea. Todavía ni siquiera ha pedido permiso, no tiene los derechos ni nada, pero ya quiere hacer la serie de este personaje con Abelito. No sé si porque vio a Abelito y le llamó la atención, no tengo la menor idea, pero ese fue el comentario que hizo en una entrevista a Osorio. Porque también tenía en mente, o sea, nada que ver, o sea, Gabriel Soto, o sea, al tote güero, David Cepeda, que la verdad a mí ese actor me cae muy mal, y Andrés Palacios también, muy mal.
¿Todos ellos van a estar o cómo?
Era como su idea, o sea, como parte de los personajes.
¿Y quién va a ser la mamá de Memín?
¿Quién podría ser la mamá?
No creo que Niurka quiera.
De la mamá no tengo una referencia física de a ver, voy a buscar de Memín, pero ¿quién, qué actriz podría ser?
O sea, no, nadie se parece, güey. O sea, si quitaron a la señora de los, a la Aunt Jemima de los
cupcakes. Ah, yo estoy viendo una portada donde el título es Mala Estrella y la mamá está así con la tabla que estás diciendo y le está pegando.
No, pues güey, no.
No, para nada.
No. O sea, tenemos que acabar con eso, señor Osorio. Total. Haga una novela mejor de su vida.
Señor Juan Osorio, no haga una serie de Memín Pingín. No, o sea, cero. Si quiere meter a Belito en algo, pues invéntense una historia. Ya dejen de
hacerlo. Haga Blancanieves. No es cierto.
No, bueno. Oye, justo también hablando de Abelito, conoció a Belinda. En Mentiras, creo que fue a ver Mentiras, el musical, conoció Belinda a Belito o Abelito a Belinda y lo cargó. Después Abelito le confesó, estaba en una entrevista con el Escorpión Dorado y dijo que lo que más le molesta es que lo carguen. Y lo que yo sé es que a las personas bajitas les molesta que lo carguen.
Yo mido pues, 1.67 y no me molesta.
O sea, pero no es tan problema. Bajito.
Bueno, no.
Bajito,
la verdad no.
Bajito, Abelito.
Sí, no, ya sé a qué te refieres, los bajitos.
Ajá, y les molesta mucho que los carguen y Belinda lo agarró como si fuera un niño. Así como de, ¡ay, cosita! Lo cargó y no cuando yo vi ese video dije, Dios bendito, ¿qué estás haciendo, Belinda? No, por favor, porque a ese tipo de personas no les gusta que los carguen. No les gusta, la verdad. Y ya Belito dijo que eso es lo que más le molesta. Sí se veía la cara de incomodidad, pero pues ya no pude hacer nada.
Hay varios mensajes. Sí, Ileana Torres dice, The Voice más Gen B, excelente. Sí. Eso es lo que estabas diciendo tú a los Reyes. Y luego me dice, Karate Kid de esa, dice Ileana Torres. Sí, aunque la tengo más fresca porque acaba de pasar la serie esta de Cobra Kai. Pero bueno, sí la voy a ver porque lo original es otro tema. Critters, Gremlins.
Los Gremlins.
Cocoon. El tema de los Gremlins lo hizo Cindy Lauper. Una gran rola. Sí. Cocoon, Gremlins. Bien. Sí, los Gremlins. No Gremlins, Gremlins.
Gremlins.
Busca, está muy buena. Son unos extraterrestres así chiquitos.
Sí, sí sé cuáles son, sí me da miedo.
Isaac Aguilar dice, Chabelito está como Gizmo, trae muchas restricciones. Ok, está bien, Isaac Aguilar, gracias.
Ay, Isaac.
Lo que no traer ahora restricciones es Amazon Fire TV Stick 4K.
Ok.
O sea, nos pasa en esta familia que de repente vamos a ir de vacaciones pues a un lugar, ¿no? Papá, principalmente. Que no son vacaciones, o sea, los de provincia regresamos a nuestro pueblo, no nos vamos de vacaciones. cada rato. Por lo menos una vez al mes. Entonces Luis Eric siempre se quiere llevar su Xbox. O sea, mi hijo, déjalo aquí, vamos 2 días. Pero él siempre quiere llevar su Xbox. En vacaciones se fue más tiempo y se lo llevó. Y pesa. Pero ahora con el Amazon Fire TV Stick 4K puedes jugar conectándolo a una pantalla teniendo el Xbox Game Pass Ultimate y podrás disfrutar de ciertos juegos con un control. Oye, te das tu control y te das tu Fire Stick. Se lo pones, estás en un hotel, se lo pones... Y ya, a jugar. O sea, mucha gente, por ejemplo, millennials, les encanta jugar, o centennials.
Sí.
Y y de repente tienen que viajar por trabajo y ni modo que anden cargando el Xbox y conectarlo al hotel, luego no te dejan. Pero con Fire Stick de Amazon lo puedes hacer. Y ahora ha bajado de precio. Chéquenlo en su tienda favorita. Bueno, su Amazon, $800. O sea, además puedes ver Netflix, Disney Plus, HBO Max, Prime Video y otros. Pero... lo que llaman, esto te lo da Roku, te lo dan, muchas pantallas ya lo traen, ¿no?
Uh-huh.
Pero esto de poder jugar solo con conectarlo a un puerto HDMI de una pantalla o de un monitor incluso, ya puedes jugar Xbox. Si están pensando en los regalos de Navidad, creo que esa es una buena opción.
Ya los vas a endeudar.
No, pues $800 realmente es mejor que comprarte un Xbox completo de 8,000, 9,000, de 1,000, 8,000 y aparte paga tu suscripción de Xbox Game Pass y ándalo cargando. No, contratas tu suscripción, aunque no tengas consola, la puedes tener con una cuenta de yo le decía Hotmail, pero ¿cómo se llama ahora eso? De Microsoft, claro. Ajá, sí, y y ya con eso puedes jugar, no tienes que comprar la consola, te la llevas. Ese era el sueño de Netflix, es el sueño del mismo Xbox. O sea, que la gente venderle suscripciones y venderle juegos. Obviamente no va a estar tan barato, pero vale la pena porque para viajar será un super paro, la verdad. Solo tienes que tener un Wi-Fi bueno, una pantalla o un monitor de computadora. En todos lados hay, y ya, a jugar tu juego favorito de Xbox.
Okay.
Y a seguir sin convivir con la familia en la Navidad. Tú quédate en tu cuarto jugando Xbox. La cena, está bien, me parece bien. No, claro que no, obviamente no se trata de eso, pero sí, así viene el asunto. ¿Está bien, no?
Está bien.
Me parece muy bien. Sí,
es otra de las buenas opciones.
Sí, la verdad es una muy, muy buena opción para todos. Oigan, Pablo Ibarra quedó de llegar. Seguro trae un tema ahí para un lugar. Se anda gastando.
No digas.
Está ocupado en algo. Y creo que viene en camino para acá, o no sé si ya no va a venir o qué. Pues, pero bueno, ahí. La cosa es que, pues así está el asunto. Oigan, por cierto, fue la presidenta Sheinbaum a Poza Rica y a la mano de otros lugares. A supervisar que le entreguen a la gente su lana, que le entreguen a la gente pues sus apoyos. Ahí están,
¿no? A todos los que fueron censados.
A todos los que fueron censados. Y estuvo, insisto, en Poza Rica, en Álamo, también en una parte de la Ceiba Puebla. La Ceiba Puebla es un lugar que está sobre la carretera libre y está cerca, pegado al río.
Uf.
O sea, tú vas en la carretera libre, la carretera vieja, por decirlo de alguna forma, la vieja mexicana, con la que te hacía 7 horas para ir de Papantla o de Poza Rica a la Ciudad de México. 7 horas, güey, era horrible. Y ves ahí el río a un lado. Entonces, pues sí, damnificados muchos. Y qué bueno que la presidenta esté ahí, pues atendiendo toda esta zona, que la verdad se ha dicho Poza Rica y lo necesitan muchísimo, la ciudad quedó devastada, pero hay más comunidades hacia arriba, hacia la Sierra Norte de Puebla, como La Ceiba, como otras comunidades que están ahí, María Andrea, o sea, otras comunidades que están ahí en el camino de la carretera libre y que, aparte, tú ibas en la carretera o vas en la carretera y vas al lado de una montaña así gigantesca y al lado izquierdo está un barranco.
Oh.
Un despeñadero iba a decir, pero decir, le está tirando a Peña Nieto. No, era, o sea, un barranco ahí, o sea, horrible. O sea, horrible desde el punto de vista peligroso, más bien.
Sí, pero claro.
La situación estuvo complicada y ojalá todos nuestros amigos de toda esa zona, que la verdad nuestras estaciones se escuchan perfectamente bien en esas zonas. Oye, que por cierto ya estaban empacando todo para mandarlo, ¿no?
Ya, hoy se empezó a empacar ropa, artículos de limpieza.
Hablo del centro de acopio de Radio Resultados.
De la Ciudad de México, exactamente. Sí. El martes creo que también van a seguir empacando para ir el próximo jueves.
Es que esta vez una cosa, lo que están empacando ahora es lo que se recolectó en Ciudad de México, en la oficina, ¿sí?, del corporativo. Pero falta que lleguen lo de otras plazas que ya les hemos nombrado aquí, que tienen su centro de acopio y que seguramente llegarán muy pronto, o se encontrarán si les queda más cerca, pero Tampico le queda más cerca llegar a Poza Rica que mandar las cosas a Álamo, lo mismo Reynosa.
Deberíamos de ir.
Vas, es tu oportunidad de conocer Poza Rica.
Pues no estaría nada mal, ahí te quedas con la chamba.
Estaban pidiendo, pues ese es el tema, tú estás vendida. Pero no, sí, está bien, lo que me faltan son manos, pero pero bueno.
Pero bueno, sí, ya pronto llega la ayuda por parte de
Radio Resultados y nuestra empresa matriz. Pero bueno, así es este asunto. Y obviamente, insisto, por ejemplo, del Bajío, yo creo que es más fácil que lleguen aquí a Ciudad de México, o sea, todas las estaciones de Bajío, y luego ya de que se mande, ¿no? Seguramente. perdón. Pero bueno, ahí ya se irá viendo qué onda. Oigan, pues ya el Gran Premio de México arranca mañana, todo mundo feliz. Bueno, Checo Pérez ya dio entrevistas el día de hoy, ya empieza a sentirse la euforia de la F1. Pablo Ibarra, a ver si nos puede contar mañana. Checo Pérez dice que va a ver el Gran Premio por televisión, no va a estar en el Gran Premio de México.
Sí, oye, ya con una torta ahogada se va a quedar.
¿Hasta acá en Guadalajara?
Pues dijo que ya tenía el plan con una torta ahogada, que ya tenía listo, que no iba a presentarse, que siente raro.
Ir y no jugar, y no correr, claro.
Pues estar en México y no correr, que sí se sintió extraño. Pero
sí,
que
más,
no,
es preferible no para él. Mala noticia para quienes pensaban que lo podrían ver. Pero fue a participar en el partido este que juega, ¿no?
Ah, que dijiste.
El partido de Max Verstappen contra mí y sus amigos.
Ajá.
Contra Checo Pérez y sus amigos. Entonces, pues Checo apoyó a Max, dijo que le deseaba mucho éxito. Ok. Y luego le metió goles a Osvaldo Sánchez. Hubiera llevado a Memo Ochoa para que hubiera 8 o 10 goles de Checo Pérez.
Y seguir rompiendo récords, Memo Ochoa.
Sí, no jugó tanto porque jugó 15 minutos del primer tiempo y 5 más de la segunda mitad. Y bueno, le metió goles a Osvaldo Sánchez. Y bueno, ni modo. El equipo de Checo ganó 7-6.
Órale. Y así fueron los partidos de la Liga MX.
7-6, pues ya están siendo así, güey.
Los
de Europa ya están siendo así.
Ah, bueno. No, yo digo de la Liga MX, que así fueran. Pero pues apenas se llegan a un gol o a dos. Por mucho, tres. No,
tenemos buenos porteros.
Tenemos buenos porteros.
Pero bueno, la cosa es que pues no va a estar Checo Pérez. Qué fuerte, ¿eh?
No, y como dices, muchos esperaban que a lo mejor ahí se encontrara y todo, pero siento que sí, no sería como demasiada atención más a Checo que lo que van a ver. Así que si van a ir a...
¿Crees que le hayan pedido no vengas, güey? Porque vas a vas a distraer al público. La gente va a querer estarse tomando selfies contigo y no ver a nuestros grandes pilotos que traemos este año. Puede ser que le hayan pedido, oye, no, quédate en tu casa, güey. O de plano no le hayan dado un pase.
Aprovecha para que lo vas a poder ver gratis en tu casa por Televisa.
Claro, ya. Seguro. Seguro.
Sí, y creo que sí, también es la comodidad, seguramente también es lo que quiere.
No, sí,
además,
seguro.
Que seguramente lo que está diciendo es que se siente raro que está en México y que sabe que está la Fórmula 1 y no va a competir, pero pues también ha de ser un sentimiento como de, ay, no, mejor no quiero estar ahí porque me quiero subir a un carro, probablemente.
Sí, pues sí, puede ser que digas tú, no, mejor no voy. Pues mejor sí. No voy. Hoy es jueves y hay NFL, están ya ganando los Chargers de Los Ángeles. Yo no le voy a Los Ángeles Chargers. A los Vikingos de Minnesota, 7-0, apenas está empezando el primer cuarto. No hay soccer, o sea, de la Liga MX no hay nada hoy.
No, ayer ya se...
¿Se acabó?
Se llevó a cabo. Ajá. Es mañana el otro partido, pero ayer fue Pachuca-Tigres, que fue el que nada más estaba ahí como viendo el final. Querétaro-Chivas, que el Querétaro le ganó a las Chivas, Toluca y Tijuana que terminaron en ceros, y Atlas-León, que Atlas le metió 2 goles a León, y Pumas-San Luis, San Luis le ganó a los Pumas 1-0, y ya mañana es la jornada 15. Exactamente. Sí.
Partidos mañana destacados, Cruz Azul-Monterrey el sábado a las 9 de la noche, Mazatlán-América por el duelo de televisoras, Mazatlán es de Azteca, y América es de Televisa.
A las 9.
León Pumas, ojalá los Pumas hagan algo. No, creo que ya bailaron los Pumas. Guadalajara Atlas, el clásico tapatío, que pueden ustedes escucharlo por las estaciones de Radiorama vía radio, obviamente. Ahí no se lo pierdan con el gran máster Jerónimo Camberos, el tío Cambis, que él y todo su equipo tienen una gran transmisión. Mucha gente pone el radio y ve lo de la tele y se les gusta más. La verdad, qué bueno. Pero bueno, pues estamos casi por irnos a los Reyes. ¿Algo más que quieras decir o ya nos vamos?
Ay, pues es que yo estaba esperando que llegara o se pudiera conectar el señor Axel Lee para comentar del gran fracaso, absoluto fracaso de Tron Ares, de donde participa Jared Leto. Híjole, es que Disney está haciendo cosas... entre buenas y malas, buenas cuando sacó Lilo y Stitch, pero con esto de Tron, la verdad es que invirtieron demasiados millones de dólares y está siendo un verdadero fiasco, está teniendo pérdidas multimillonarias. O sea, la verdad es que está haciéndose, creo que el mayor fracaso de la historia de Disney. No lo sé si se está juntando también con La Sirenita en live action, podría ser, pero salió más cara. Primero habían dicho que eran 180 millones de dólares, pero en realidad invirtieron, bueno, tuvieron un presupuesto de 220 millones de dólares. La verdad es que no está reuniendo ni siquiera, o sea, nada, nada. No, está yendo muy mal. Había visto un video de Jared Leto donde había entrado a una sala de cine casi vacía para agradecer a las personas que estaban ahí por ver Tron.
Se veía que yo pensé que hablabas como López Obrador, decías Trump y decías Tron.
No, Tron.
Ah, ya sé cuál, sí, es una película futurista.
No, el otro es Trump.
Oye, pues bueno, ojalá se reponga en plataforma.
Se ve muy complicado porque ya está en números rojos, se dice que está en números rojos esta película. Mal porque Jared Leto me parece un gran actor, pero la verdad es que la historia y lo que estaban haciendo es que no está generando. Te digo que Jared Leto se presenta en una sala con unas cuantas personas.
A decirles que vayan
todos. Sí, muchas gracias por ver, que la verdad es que hicieron un buen trabajo.
Qué migajero.
Total.
Oye, les voy a poner algo antes de irnos que la verdad ha causado tendencia todo este día, las declaraciones del señor Paco Ignacio Taibo. Qué manera de referirse a las mujeres escritoras de México.
Si partimos de la cuota, dices, bueno, si sé un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, que porque hay que castigarlos con ese libro de poesía.
Muchas gracias.
Pero vamos a hacer una colección de mujeres.
Ya, la quiso salvar la presidenta, claro. Pero lo que dijo Taibo es realmente lamentable, referirse así a mujeres escritoras. No hay justificación.
No hay
preguntaron manera. ¿Por qué no hay más mujeres en el fondo de cultura económica? O sea, le preguntaron eso. Y pues ya, dijo que...
Y esa fue su gran respuesta.
Sí, ya nos vamos. Esto fue La Desinformadera de @FM. Pásenla muy bien. Feliz fin de semana. No, mañana es viernes.
Mañana.
Ah, sí, mañana es viernes. Bueno, feliz, pues arranca el fin de semana. Sí, así.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.